Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por el programa de Filosofía y la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. El día de hoy seguiremos con el especial que estamos trabajando acerca de la Segunda Guerra Mundial. En el programa anterior, previo a ese paréntesis que hicimos para hablar un poco sobre la revolución molecular y todo lo concerniente a la problemática social colombiana, hablamos sobre el concepto de Auschwitz, lo que simboliza y lo significa Auschwitz para la humanidad en todo lo que tiene que ver con los guetos y los campos de exterminio. Para esto, y cerrando la idea de Auschwitz, quiero decir una clara y frase de Hannah Arendt, la que es la arquitecta, si lo podemos llamar de esa manera, del concepto de banalidad del mal, que es lo que nos compete en este momento. Ella nos dice que Auschwitz es una especie, en Auschwitz no se moría, se fabricaban cadáveres. Eso era básicamente lo que resumía lo que era Auschwitz y los diferentes campos de concentración. Pero bueno, entrando en materia y todo lo que tiene que ver con la banalidad del mal, retomamos el proceso de Eichmann en el año 1961 y posteriormente su ejecución en el año 1962. Hablábamos que en su momento que Eichmann fue capturado en Argentina posteriormente de haber huido de la Alemania nazi en 1945, donde tenía el nombre, se hacía pasar por un ciudadano normal, padre de familia, trabajador. Él trabajaba en la General Motors, un ciudadano común y silvestre, pasaba desapercibido, y cuyo nombre era Ricardo Clement. La historia de Eichmann en Argentina es bastante particular, porque él se había comportado o se comportaba como un ciudadano normal, era padre, trabajador, constituía un vecino más de la residencia, y cuando fue capturado nadie sabía que hubiese sido ese arquitecto mismo del holocausto, el encargado del montaje de las líneas férreas y de los trenes para llevar a 6 millones de judíos para ser exterminados durante el periodo de un año y medio. Eso denota su capacidad de eficacia, entre comillas, dentro de la burocracia alemana y su necesidad de visibilización y subir escaños para verse visibles y subir y seguir visiblemente más posicionado por el Führer y las demás personas encargadas de todo lo que tiene que ver con la SS y el mismo régimen nazi. Entonces hablábamos también, para punto fundamental, es el concepto de solución final. Allí en la solución final, que fue una conferencia de Wannsee en 1942, se propone de que la solución final al problema judío era básicamente el exterminio, todo lo que tiene que ver con la Shoah, el holocausto. Y por eso se edificó lo que llamamos la arquitectura del exterminio para poder desaparecer, no solamente asesinar a los judíos, sino también esos hornos crematorios para desaparecer toda huella. Entonces Eichmann fue capturado en el año 60 para poder dar a conocer todo lo que había sucedido previo 15 años que habían pasado la Segunda Guerra Mundial y esa necesidad de Israel de posicionarse a nivel mundial como un país, un estado. Recuerden que los judíos no tenían Israel, no tenían un territorio como tal, y fue posteriormente a la Segunda Guerra Mundial en 1948, se los pone en el territorio de Palestina. Por eso el conflicto palestino-israelí, que es muy interesante, entre comillas también interesante, porque es muy trágico y que en estos días se ha tenido una escalada bastante fuerte, y es como se le quita parte de territorios de Palestina para dárselos a los judíos. En fin, el asunto que nos compete aquí entonces es el concepto de banalidad del mal. Entonces hablábamos en el programa anterior también que hay un juicio que se hace a Eichmann en Jerusalén, que es el nombre que hace y que tiene el libro de Hannah Arendt, que sale más o menos en el año 65, Eichmann en Jerusalén, y trata sobre el principio de la banalidad del mal. Ella lo que hace hacia el año 1961 es una especie de periodismo, va a nombre del New Yorker, a cubrir todo lo que hacía el juicio de Eichmann, digamos la diferencia que hacía de ella un ojo bastante especular en relación a todo lo que sucedió, fue que no veía o no tenía una mirada periodística, no tenía la intención de mirar la primicia, la noticia, sino que ella, por su talante filosófico, lo que fue hacer básicamente fue analizar todas las estrategias que se habían constituido a partir del exterminio judío. Una cosa interesante, previo a todo lo que tenía que ver con el juicio Eichmann, Hannah Arendt llamaba o tenía frente al mal el concepto de la radicalidad del mal. Y ella exponía la idea antes a esto que había un mal extremo, algo ajeno a la humanidad y que escapaba de toda comprensión. Posterior a todo lo que tenía que ver con el juicio, ella llegó al concepto de banalidad del mal. Este concepto, pues como lo dijimos, es acuñado por la filósofa alemana Hannah Arendt para describir, digamos, como una especie de sistema de poder político que puede trivializar el exterminio de seres humanos cuando se realiza con un procedimiento burocrático ejecutado por funcionarios que en cierta medida son incapaces de pensar en las consecuencias éticas y morales de sus propios actos. Entonces aquí lo que permea básicamente todo lo que tiene que ver con la banalidad del mal es por una parte la irreflexión del burócrata que extermina, pero también podemos ver esa pérdida de la ética y la burocratización de la instrumentalización del pensamiento con fines políticos y con fines del exterminio. Y aquí lo que se debe sustentar básicamente también a la par es todo lo que tiene que ver con la obediencia ciega. Cuando le preguntaban a Eichmann por qué lo había hecho, él simplemente decía: yo hacía mi trabajo, cumplía mis órdenes, obedecía básicamente la ley y la norma. Entonces la banalidad del mal que nos presenta Hannah Arendt muy consecuentemente es cómo en las sociedades contemporáneas la humanidad, en nombre de cumplir los deberes, comete una serie de salvajismos que están en contra de la misma humanidad. Pero aquí un punto fundamental. Entonces, a ella, digamos que hasta cierto punto se cuestionaba cómo un país como Alemania, que se jactaba por todos los avances en aras de la filosofía, las humanidades, las ciencias sociales, la misma tecnología, fuese capaz de exterminar a 6 millones de personas con beneplácito en buena parte de su población. Entonces ella lo que hace es irse a la misma constitución de la modernidad y pone en evidencia que el proyecto moderno instalado por la modernidad, también herencia de la Ilustración en el siglo XVIII en la Revolución Francesa, tiene en su seno una especie de germen donde la humanidad misma como proyecto conlleva una serie de arbitrariedades por todo lo que es carente, llamemos de significado y significante dentro de la misma humanidad. Estos cuestionamientos que se hace Hannah Arendt dentro del concepto de banalidad del mal la conllevan a preguntarse si dentro de la humanidad misma se está gestando el exterminio mismo de la humanidad. Son elementos fundamentales para tener en cuenta. A la par de esto, podemos decir un dato muy interesante, es que por allá en el año 1963 hubo un experimento, se llama el experimento de Milgram, que se desarrolló en una especie de experimento de psicología social que buscaba averiguar cuál era, llamémoslo, el factor que hacía que un ciudadano común y silvestre optara por lastimar a otro en fines de seguir las instrucciones y demás. Esto es un punto fundamental para que tengamos en cuenta y que lo analicemos en este punto. Es como lo hemos mencionado nosotros, en nombre de esa obediencia, en nombre de hacer el trabajo, se puede burocratizar el mal a tal punto de constituirnos parte de la violencia hacia el otro. Esto es un punto fundamental para que comprendamos que el mal que se podía analizar dentro de la Alemania nazi no estaba constituida, como en muchas veces nos han querido mostrar algunas películas, por hombres y mujeres que podían rayar la bestialidad o la monstruosidad. Eran hombres y mujeres común y silvestre, burócratas, que hacían parte de un sistema que lo único que hacían era seguir instrucción. Y aquí es el punto fundamental, como le hemos venido así diciendo, y quiero que sigamos recalcando. Es como en una sociedad contemporánea, donde la obediencia, donde la sociedad está constituida por una serie de reglas y jerarquías, asume cierta obediencia sin mirar o sin un acto reflexivo sobre qué es la capacidad de sus mismos actos. Es un elemento bastante interesante para que tengamos en cuenta. Y otro elemento importante para entender es cómo nosotros hasta analizar, también podemos decir, es cómo sustentamos o justificamos estas acciones en nombre de la creación de humanidad misma. En todos los discursos que vemos y escuchamos de Hitler, nunca él está sustentando sus ideas de exterminio racial en nombre del bien o del mal. Él únicamente lo está diciendo que en nombre de la humanidad misma. Esos son elementos fundamentales que tenemos que tener en cuenta aquí para comprender este colapso de la moral humana, este colapso de la humanidad. Por eso que Horkheimer decía que después de Auschwitz es imposible hacer poesía. Esto lo dijo por allá en 1945. Pero posterior a esto, unos años después, diría que es al contrario, es obligatorio después de Auschwitz hacer poesía, porque hay esa necesidad de presentar todo lo que se hizo. Recuerdo que hay una trilogía de un escritor italiano muy interesante, el escritor se llama Primo Levi, la trilogía se llama Trilogía de Auschwitz. Hay un libro, su primer libro, que se llama Esto es un hombre, y él habla sobre el concepto de musulmán. Pero bueno, vamos a nuestra primera pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado a hablar sobre este libro de Primo Levi.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio Nat Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Volvemos a Artefacto Bloqueado. Estábamos hablando un poco del libro de Primo Levi, la trilogía de Auschwitz, y sobre todo el libro Esto es un hombre, y hablábamos del concepto de musulmán. Un concepto de musulmán que él trabaja en el libro no es básicamente tratado a una religión, a una forma de pensar, sino a ese carácter que tenían las personas que habitaban los campos de concentración, los guetos y los campos de exterminio, que ya carentes, entre comillas, de humanidad, sin ropas dignas para sí mismos, desvestidos de todo vestigio de humanidad, andaban flacos o flacas caminando de un lugar ahora a otro como si estuviesen rezando. A eso los llamaba Primo Levi los musulmanes. Es una crítica que también hace en las sociedades contemporáneas cómo hemos alcanzado esa incapacidad de relacionarnos con el dolor del otro, que somos, llamémoslo, incapaces de sentir la posibilidad de ayudar o acudir al beneficio de otro, esa capacidad de ir caminando de un lugar a otro, simplemente ensimismados de nuestra tragedia, de nuestros dolores, hasta de nuestras propias victorias, sin podernos tener en cuenta esa condición humana que anteriormente nos había unido a la humanidad. Pero bueno, entonces la banalidad del mal, este concepto que fue también muy criticado por muchos pensadores, entre ellos Hans Jomans, entre ellos Raúl Hilbert, que decían que especialmente la expresión banalidades en relación a un asesinato en masa fue atacado por su carencia, entre comillas, de personas corrientes o de recurrentes. Ellos querían pensar todavía que este pensamiento o esa capacidad de exterminio solamente era posible por una bestialidad y una humanidad carente de todo vestigio de humano, y por eso les parecía indigno que lo pudiéramos experimentar. Esos ejercicios como tal dentro de una ciudadanía misma. A la par de esto, también hay una película de más o menos del año 2004, es alemana, se llama El Experimento, también para que la tengan en cuenta. Allí contratan a unas personas cualesquiera para que hagan un experimento dentro de un sistema penitenciario, a 10 personas comunes y silvestres que tienen diferentes profesiones, que son cualquier padre o madre de familia. Les otorgan a 5 personas, les otorgan la obligación de ser, llamémoslo, custodios, y a los otros custodiados. Entonces, al principio vemos como en la película se puede dar que esa camaradería, con el pasar de los días, con el pasar de las órdenes, se va volviendo una especie de violentación a través de la obediencia, y cómo los que eran los encargados de generar el control ejercían violencia y ejercían prácticas de tortura a las personas que eran supuestamente los que tenían que ser vigilados. Entonces aquí vamos viendo cómo la humanidad está constituida a partir de ciertas experiencias con las prácticas modernas, donde nos vemos obligados supuestamente a seguir órdenes para beneficio de la humanidad. Aquí quiero traer a cotación un concepto que, o un elemento parte de la Segunda Guerra Mundial que muy poco es conocido, tiene que ver con los Judenrat. Los Judenrat, o los consejos judíos, que eran aquellos judíos que se encargaban de controlar a los mismos judíos dentro de los guetos, dentro de los campos de exterminio, dentro de los campos de concentración. Estos hombres, por lo general eran hombres, eran los encargados, primero que todo, de capturar a través de la policía judía a otros judíos que estaban escondiéndose o se estaban fugando. Entonces, judíos violentando a los mismos judíos. También eran los encargados de escoger a quienes se enviaba las cámaras de gas, a quienes se deportaban a otros lugares y a quienes se podía castigar o martirizar. Vemos entonces cómo la historia se ha encargado hasta cierto punto de olvidar estos consejos judíos. Esto ha pasado de gache mucho, y cómo los mismos judíos, en nombre de la salvación de su pueblo, entre comillas, habían cometido también actos de barbarie en nombre del bien, llamémoslo de alguna manera. Hay algunos libros de algunos eminentes personajes judíos que se vanagloriaban de haber salvado 5.000 judíos del exterminio y haberlos deportado, pero ¿a qué precio? De haber señalado 400.000 o 500.000 que fueran ejecutados en las cámaras de gas y posteriormente borrados en los hornos de crematorios y demás. Pero entonces esto demuestra lo que es la capacidad humana, y este es el punto fundamental que tenemos nosotros que cuestionarnos aquí, y es lo que nos ha permitido heredar el concepto de banalidad del mal de Hannah Arendt. Primero que todo, tengamos en cuenta que este no es un libro tradicional de filosofía, no hace parte del canon de filosofía. Este es un libro que hace un análisis de la humanidad como tal. Entendamos que lo que hace Hannah Arendt no solamente es describir lo que hacía la Alemania nazi a través de todos estos, llamémoslo, arquitectos del mal, sino que lo que hace es describir la humanidad misma y cómo a través de ciertas estrategias burocráticas lo que hace es eliminar al otro. Esto es un punto fundamental, es una crisis que puede suceder y que se puede entender, por ejemplo, con todas las crisis migratorias que están sucediendo, tomando el caso de lo que está sucediendo con el conflicto israelí-palestino. Es como Palestina, primero que todo un estado, un pueblo que no tiene ejército, no tiene infantería, es totalmente cuestionado por el mundo judío para saber, para exterminar, y todo este asunto que también podemos tocarlo en un próximo programa. Entonces, la solución final que se instala, como lo dijimos, hacia 1942 en la conferencia de Wannsee, lo que buscaba era el exterminio total de una parte de una humanidad, de unos seres que asumían que no hacían parte de esa raza o de esa humanidad supuestamente necesaria para consolidar el mundo totémico, el mundo real, y todo lo que hacía era básicamente el exterminio como tal. Aquí en Colombia se han hecho muy importantes análisis sobre esta, y les recomiendo un artículo que se llama La banalidad del mal y el rostro contemporáneo de su ideología, en una teleserie del narcotraficante Pablo Escobar en Colombia. Es de Miguel Hernández Madrid, él lo publica hacia el año 2014, retoma los conceptos de Hannah Arendt de banalidad del mal para comprender cómo se construye dentro de estas narconovelas una imagen o una cultura traqueta que es restituida, digámoslo, por las prácticas sociales y es vanagloriada por ciertos sectores de la población a tal punto que se santifica, se sacraliza un comportamiento de un criminal como Pablo Escobar, y que se lo asume que él lo que hacía básicamente era hacer acciones que iban en contra de un Estado, pero a favor de una población, que era la población pobre. Esos son elementos fundamentales a que tengamos en cuenta en estos elementos. Entonces, para ir entendiendo esta discusión sobre esa diferencia entre el mal radical que anteriormente pensaba Hannah Arendt y esa banalidad del mal, tenemos que comprender que la banalidad del mal se gestiona en las mismas conductas burocráticas de la sociedad. Acá también cabe reseñar toda la obra que nos deja Franz Kafka, como El proceso, El castillo, que nos permite encontrar cómo en las sociedades contemporáneas hay toda una burocracia, la burocracia de la oficina, del centro de trabajo, donde la pérdida de humanidad o esa pérdida del rostro de la humanidad ha llevado a ciertas prácticas de negación del proyecto moderno, de negación del proyecto de humanidad. Recuerden esas palabras de Goethe que son muy importantes para tener en cuenta. La humanidad no es un fin, es un proyecto y apenas estamos andando hacia él. Pero también hay unas célebres frases de Sábato donde dice que en nombre de la humanidad se han cometido los peores actos en contra de la humanidad. Y aquí recordamos entonces también a Walter Benjamin cuando nos habla sobre el concepto de ruina, sobre esa tesis de filosofía de la historia con el ángel de la historia, y es como la humanidad y el pasado y el presente va acumulando y acumulando tragedias y ruinas que son incapaces de ser cuestionadas, porque hasta cierto punto el cuestionar o el comprender una situación como estas es justificarlo, y si lo justificamos estamos dando por entendido que tuvo unas particularidades que lo hacen cuestionable, no solamente, sino también propicio para suceder. Entonces lo que dice Hannah Arendt es de estos casos como Auschwitz, es que somos incapaces hasta cierto punto de entrar en contacto con este mal, somos incapaces como humanidad de entender esto que sucedió en Auschwitz. Pero bueno, vamos a nuestra segunda pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Volvemos a Artefacto Bloqueado. Entonces estamos tomando la imposibilidad que dice Hannah Arendt de reconciliarnos como un acto que sucedió en Auschwitz. Esa incapacidad o imposibilidad que tenemos que reconciliarnos con el mal, y esa obligación que tenemos nosotros de constantemente cuestionar estas prácticas que se están desarrollando en la actualidad. Aquí hay una nota al pie que me gustaría trabajar y abordar, y es una de las partes del libro de Hannah Arendt sobre Eichmann en Jerusalén, y habla sobre la aceptación del pueblo judío sobre su propio fin, lo que hablábamos un poco de los Judenrat, y cómo en nombre de la salvación muchos judíos ayudaron al exterminio mismo de sus hermanos y hermanas. En esta parte leo literalmente, y dice: el más desastroso resultado de la aceptación de estos privilegiados categorías fue que a todos aquellos que solicitaban se les aplicara el régimen excepcional. Reconocían implícitamente la norma general, pero esto jamás fue comprendido por aquellas buenas personas, entre comillas. Es un poco lo que sucede en nuestro país en este momento en el marco del paro nacional, con ese concepto de ciudadanos de bien o gente de bien. Dice: por aquellas buenas personas, judías o gentiles, que se ocupaban de los casos especiales en que se podían solicitar tratamiento de preferencia. Dice, el grado en que las normas del juego de la solución final fueron aceptadas, incluso por las propias víctimas judías, quizá no quede en lugar alguno tan claramente puestas en evidencia como en aquel llamado informe de Kastner. Incluso después de terminar la guerra, Kastner estaba orgulloso de los éxitos logrados en la tarea de salvar judíos prominentes, categoría ideada por los nazis en 1942, como si también, en su opinión, no cupiera siquiera discutir que un judío famoso tenía más derecho a vivir que un judío cualquiera. Aceptar tales responsabilidades, ayudar a los nazis a descubrir a los famosos entre la masa anónima, ya que esto significaba requería más valor que enfrentarse con la muerte. Según el doctor Kastner, Los judíos y los gentiles que alegaban la existencia de casos especiales no se daban cuenta de su involuntaria complicidad, de implícito reconocimiento de la norma general que significaba la muerte para que unos pocos casos especiales se salvaran. Y aquí es un elemento también que tenemos nosotros que tener en cuenta, es esa complicidad implícita cuando se niega o no se participa o no se pronuncia frente a un caso de extrema injusticia a una población. Pasa muy comúnmente en nuestro país que alguien simplemente calla o dice no tomo partido, y de alguna manera el no tomar partido es legitimar el acto de barbarie que se está cometiendo contra una mujer, contra un migrante, contra alguien de la comunidad LGTBI, contra el mismo, llamémoslo, ladrón que está corriendo en las calles después de robar y hace injusticia a mano propia, y las usuales excusas. Se lo buscó, un criminal menos, hay muertos buenos, en fin, todas estas prácticas que legitiman la barbarie y que nos excluyen de ese proyecto moderno de que es constituir la humanidad misma. Entonces, para ir concluyendo, tenemos que entender que el concepto de banalidad del mal es un concepto que nos permite comprender las actuales prácticas sociales y sociopolíticas que se están instalando en las sociedades contemporáneas. No es un concepto simplemente que nos permita comprender cuáles fueron las prácticas o la arquitectura del mal constituida por Alemania para el exterminio, para esta solución final en los campos de concentración y en los campos de exterminio, sino que es un concepto que sobrepasa los mismos cuestionamientos contra el régimen nazi y nos cuestiona a nosotros como un proyecto en construcción. La finalidad de Hannah Arendt, que posteriormente lo tomará en diferentes libros que ella tiene, es como este concepto ha sido enhebrado de tal manera que la humanidad comete o hace una serie de prácticas que está en contra de los mismos proyectos constituidos en la modernidad. Y esta es una crítica que hace muy bien la Escuela de Frankfurt hacia los años 30 y 40, cuando se está formando no solamente con Benjamin, sino con el mismo Horkheimer, Adorno, posteriormente con Marcuse, con su libro El hombre unidimensional, o este libro Eros y civilización. Y es como el sistema está consolidado de tal manera que lo que hace es fabricar individuos a tal punto que regulan, reproducen el sistema y reproducen también las desigualdades, reproducen las iniquidades, reproducen las injusticias. Por eso Althusser, esa crítica que hace en los aparatos ideológicos del Estado, donde dice que la educación no es emancipatoria, la educación en muchas situaciones lo que hace es reproducir las desigualdades, ya que hay una educación para ricos y una educación para pobres, y eso lo vemos muy claramente en países como los nuestros, donde el estudiante de escasos recursos está obligado a ser un técnico y ser mano de obra barata para reproducir las condiciones de vida de una clase social determinada, mientras que las clases altas son las que estudian en estas universidades o institutos para ser quienes gobiernan y quienes detentan el poder. Recuerden a Foucault que no se tiene el poder se ejerce, y se lo ejerce de estas formas, de estas formas. Entonces esa ruptura con esa forma tradicional de constituir la educación, de constituir lo ético, moral, de constituir esa obediencia ciega en una sociedad normalizada, donde nos proponen la ley y la norma como únicas bitácoras para poder solucionar la problemática social, es lo que nos ha impedido ver la problemática real. Por eso, detenernos un poco con esta teoría crítica que nos presentan muchos pensadores y pensadoras, como la teoría francesa, donde dice que la sociedad está normalizada y medicalizada para cumplir unas reglas y unas necesidades y reproducir los males. Reproducir los males, y la idea fundamental básicamente es preguntarnos ¿por qué cumplir esta norma? ¿A quién beneficia la norma? ¿A quién perjudica? ¿Por qué esta obediencia ciega? Detenernos un momento y cuestionar esa clase de normas y reglas que en algún momento pensaríamos nosotros que simplemente hay que cumplirlas por cumplirlas, y no detenernos y decir, bueno, una sociedad se constituye no solamente por normas, sino también por culturas, por sociedades y por la comunión. Aquí hay un libro muy importante y muy bonito de Jean-Luc Nancy que se llama La comunidad desobrada, y él dice que la humanidad debe estar constituida más que todo por comunidad y no por sociedad. La sociedad está instalada a través de normas y leyes, mientras que la comunidad a través de afectos, de cercanías, de encuentros, un poco lo que Levinas nos hablaría de la epifanía del rostro, ese encuentro con el marginal, ese encuentro con todo el que ha sufrido por la historia, los vejámenes de la misma humanidad. Aquí vemos diariamente cómo migrantes de Siria, de Marruecos, se lanzan en estas balsas a navegar los mares sin importar la vida y llegan a las costas para hacer, en muchas ocasiones, con un gran número de muertos, para ser rechazados como bajo el nombre de ilegales, en un mundo donde no debería existir el nombre de un humano ilegal. La ilegalidad es imposible en un mundo que debe ser de todos y todas, que lastimosamente con la consolidación del concepto de nación del siglo XIX, de los estados modernos y de la concepción de frontera, nos han hecho que solamente pertenezcamos a un territorio y que después de ese territorio no tenemos derecho alguno. Ese concepto de ilegalidad o de un humano ilegal, de una mujer o un hombre ilegal, tiene que ser derrocado, tiene que ser totalmente aniquilado, en el sentido de que la humanidad ya no comprenda que existen ciudadanos de bien, ciudadanos de cuarta ciudadanía o de cuarta renglón, y que todos y todas tenemos el mismo derecho a sobrevivir, no bajo el principio del beneficio. Sabemos muy bien que en estas sociedades el privilegio es el que manda, es lo que sucede, por ejemplo, en Chile, donde el privilegio de unos pocos que habían sido beneficiados por una dictadura como la de Pinochet no querían un cambio que exigían desde hace más de 40 años una población que estaba sumida bajo el neoliberalismo, bajo todo este ejercicio, este experimento que hicieron los Chicago Boys en los años 70 con Pinochet, y que es necesario ya ver de que la pobreza, las desigualdades, las injusticias, las iniquidades es lo más visible en el mundo, y que no podemos pensar que todo está en orden como lo pensamos en nuestro país, y que las luchas sociales, las protestas y las movilizaciones están buscando una finalidad, y es que sea una sociedad como la nuestra más equitativa, donde ese mal burocrático, esa banalidad del mal se cuestione, y no entendamos de que las instituciones y su aparato, su Estado, entendido como aparato de captura, recordemos a Deleuze y Guattari, lo que ha hecho es normalizar el mal a tal punto que se cuestiona a una persona por ser pobre. Es un elemento muy importante. Y desconociendo que la sociedad misma ha empobrecido a la humanidad, ha prostituido a las mujeres, no porque quieran hacerlo, sino porque no hay otra posibilidad. Traigo aquí también a colación todo lo que pasa con la comunidad, las mujeres no binarias, las mujeres transexuales no binarias, donde o habitan la peluquería o son prostitutas, porque ellas no tienen otra posibilidad para poder ejercer otro tipo de labores. Se las ha obligado a habitar esos espacios, esos entornos, esos territorios donde su cuerpo se ha prostituido porque el sistema así lo obliga. Entonces, estas prácticas de cuestionar la humanidad, cuestionar las normas, cuestionar las leyes, nos permite comprender que el sistema está consolidado de tal manera que trata de reproducir un status quo, un beneficio, unos privilegios de un cierto número de personas. Aquí quiero traer a colación una frase, para olvidar, de un sociólogo brasileño que se me escapa el nombre en este momento, pero decía que si en la naturaleza existiera un mono que acapara y monopolizara las bananas, haciendo aguantar hambre a otros monos, la ciencia la estudiaría para encontrar los motivos que los llevan a ese monopolio de los bananos o las bananas. Y cuando pasa en la humanidad, estos hombres o mujeres salen en las portadas de la revista Forbes. Entonces es una cuestión al modelo neoliberal, donde estos grandes millonarios, estilo Bill Gates y otros, son vanagloriados como rockstar, entendiendo que esas prácticas monopolísticas están conllevando a unas desigualdades jamás alcanzadas, solamente en el siglo XVIII, que estamos volviendo a esas cifras que anteriormente teníamos. Pero bueno, son cuestiones que tenemos que estar constantemente analizando, y que conceptos como la banalidad del mal, la obediencia y la reflexión nos ayudan a comprender. Agradezco a todos y todas por escucharnos y nos encontramos la próxima semana en un nuevo programa de Artefacto Bloqueado. Hasta pronto.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.